SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Mañana es el día de Andalucía, hemos salido del estudio para recorrer el tramo de esta tierra. Ayer estuvimos en Grazalema y hoy, 120 kilómetros y muchas curvas después, nos hemos plantado en Sevilla. Ya saben que estamos hoy haciendo este programa desde el Teatro de la Fundación Caja Sol, en pleno centro de Sevilla. La verdad es que el mapa de Andalucía no se puede abarcar ni en dos días, ni en una semana, no solo por la extensión, sino también por la belleza. Por territorio, si fuera un país de la Unión Europea, para que se hagan una idea los oyentes, estaría por delante de Austria, de la República Checa, de Irlanda, por ejemplo. Así que la opción más sencilla que hemos encontrado para ir de Huelva a Almería o de Cádiz a Córdoba y tener presente a todas las provincias de esta comunidad en un día como el que queremos conmemorar, bueno, pues hemos tenido que recurrir al mapa más grande del país, que está en la Plaza de España de Sevilla. Ahí está Irene Millán. Irene, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Estoy en este mapa...
Sí, pero déjame que te dé una cosa, porque yo creo que es un mapa que está algo desactualizado, pero igual para el tema que queremos tratar hoy nos sirve.
Sí, nos sirve, porque este mapa, que se hizo en la Expo Iberoamericana de 1929 y que brilla solo porque los primeros rayos de sol ya están entrando en la plaza, y como la cerámica pintada que le caracteriza tiene un estilo tan particular y brillante, llega casi a deslumbrar del reflejo. Mira, yo me he sentado aquí en el banco de la provincia de Granada, pero es que, como dices, hace apenas dos minutos me he paseado por Almería, por Córdoba, por Jaén, Cádiz, Málaga y por Huelva. Y en todos estos bancos hay murales que muestran paisajes históricos de cada una de las provincias andaluzas. En esta, en la que estoy sentada, de Granada, vemos como el rey Abu Abdalá entrega las llaves de la ciudad a los reyes católicos. En Huelva hemos visto la salida de Colón desde Palos de la Frontera. Un sinfín de representaciones de la Andalucía oriental y occidental que nos puede incluso ayudar a entender un poquito la riqueza del acento andaluz, pero si nos fijamos bien. Pero para hablar esto mejor, tengo aquí conmigo a Mercedes de la Torre, gaditana y profesora de lengua española de la Universidad Pablo Lavide, y además miembro de la Comisión para el Estudio del Habla Andaluza. Mercedes, buenos días.
Buenos días, Irene.
Mercedes, ¿qué tiene más importancia en la diferencia de acentos entre la Andalucía oriental y la Andalucía occidente? ¿La geografía o la historia?
Sin duda, la historia. Si pensamos un poquito de la historia de Andalucía, sigamos al siglo XIII, nos encontramos que empiezan a llegar unos repobladores a la parte occidental andaluza y empieza a conformarse, desde el castellano medieval, se empieza a conformar esa variedad que es la de la Andalucía occidental actual. Pero claro, el reino de Granada seguía bajo el dominio árabe y no llega a nuestras manos, a las manos de los cristianos, hasta 1492. Es decir, allí había una lengua que se hablaba en ese momento, y los repobladores que van a llegar a Andalucía oriental van a ser los de Sevilla, los que ya de Sevilla, Granada, Cádiz, Huelva, que ya tenían su variedad ya conformada. Es decir, desde el siglo XIII, empieza ya en el siglo XIII, y van a llegar a esta parte oriental con esa variedad, además de otros repobladores que van a llegar también de, bueno, Aragón, la parte oriental de la península.
Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días, Ángeles.
Mercedes, has hecho este repaso histórico, pero si tú me tuvieras que decir una característica que diferenciara el habla de la Andalucía oriental de la occidental, una característica para que los oyentes se hagan una idea, ¿tú qué dirías?
Bueno, pues yo diría claramente la apertura vocálica. O sea, por ejemplo, cuando una O va seguido de una S, imaginemos, vamos, voy a poner un ejemplo, los niños. ¿Vale? Ese acento, tal como yo lo he dicho, es totalmente occidental. Sin embargo, en la parte oriental de Andalucía abrirían esa O final. Sería, voy a imitar, aunque yo no sea oriental, los niños.
Las niñas con la O más abierta, claro.
Con la O más abierta y con la E más abierta también. Son las dos vocales en las que se nota. E incluso es muy curioso que si tienen el mismo timbre vocálico en una palabra, por ejemplo, la palabra oloroso, en plural, olorosos, se contagiarían todas las vocales y sería como olorosa.
Y dime una cosa, los diminutivos también, el vocabulario y los diminutivos, ¿nos dan también pistas claras de la procedencia de un hablante?
Clarísimamente, clarísimamente sí, porque en Almería escucharíamos bonico, sin duda, ese ico tan precioso, ¿no? Que a mí me parece, claro, me parece muy bonito porque yo no lo utilizo, ¿no? Soy totalmente occidental y entonces me parece muy bonito. Bueno, y el léxico, clarísimamente. Voy a poner un ejemplo de algo que sé mucho, que son de los peces. Y, por ejemplo, a los onubenses que se le dice choquero, ¿vale? Es por el choco, ¿eh? Porque se extrae mucho choco, que en la parte oriental se le dice sepia o jibia, ¿no? Sepia con la forma latina y jibia con una forma mozárabe, ¿no? Preciosa, ¿eh? O sea que la diferencia de léxico se nota también mucho en esas influencias que se tiene a lo largo de la historia. Nosotros, la parte occidental más leonesa y la parte oriental mucho más de la parte de Aragón, levantina.
Y una última cosa, Mercedes, porque le llamáis hablas andaluzas. Entiendo que eso quiere decir que hay muchas que incluso dentro de una misma provincia te puedes encontrar diferentes maneras de hablar.
Efectivamente, efectivamente. Yo me atrevo a decir que hay casi tantas hablas andaluzas como comunidades de habla. Y dentro de esa comunidad de habla, imaginemos Cádiz, ¿no? Pues va a variar entre la capital y entre los pueblos. Y dentro de la misma capital va a variar entre un barrio y otro, ¿no? O sea, hay mucha variedad y por eso es tan hermoso. A mí me parece impresionante desde el punto de vista lingüístico y hermosísimo, ¿no? Para un lingüista.
A mí, yo no soy lingüista, Mercedes, pero tengo que decir que soy un... O sea, me fascinan los acentos, me encanta que la gente hable con su acento, que se exprese siempre con su acento, y por eso quería, hoy en este Día de Andalucía, primero las pistas que tú nos das y después vamos a poder escuchar algunas diferencias entre estos acentos. Mercedes, ha sido un placer, de verdad.
Igualmente, te habla de lo que más me gusta, así que encantadísima.
A mí también. Un beso, Mercedes. Hasta luego.
Gracias,
Irene, a ti te da tiempo de volver a la Fundación Cajasol, porque en unos minutos vamos a hacer una ronda de emisoras para comprobar en directo, como si hiciéramos así como una ronda del tiempo, para que desde cada emisora nos vayan diciendo qué temperatura hace, y solo con esto vamos a poder comprobar las diferencias que hay entre los diferentes acentos andaluces.
Sono in Francia, il paese dove inizia il cammino francese di Santiago.
Ok, si comincia.
Sono tre ore che camminiamo così. Non hai pietà per tuo padre? Ho le braccia a pezzi.
Cosa fa il cammino di Santiago in Ferrari?
Questo è il cammino di Maranello, più comodo e più bello.
Per fare il cammino serve solo l'essenziale.
Sorpresa!
Che palle!
Cioè, mi tratta come fossi un cretino.
Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
Adesso che mi vuoi con te, sicuro che ti dica.
Ahora los oyentes que están aquí o están en sus casas estarán pensando, a ver, si estábamos hablando de los acentos andaluces, ¿por qué hablamos de golpe en italiano? Bueno, esto que acaban de escuchar es un fragmento de una película que se titula Buen Camino, que resulta que es la película más taquillera en la historia de Italia, un fenómeno que en España podríamos comparar con Ocho Apellidos Vascos. Cuenta la historia de un millonario excéntrico que nunca ha dado un palo al agua y que se ve obligado a hacer el camino de Santiago, siguiendo la pista de su hija adolescente. Bueno, pues resulta que la protagonista de esta película, que ha resultado un éxito sin precedentes en la cartelera italiana, es una sevillana. Beatriz Arjona, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Sevillana con acento de Sevilla.
Sevillana con acento de Sevilla.
El bombazo de esta película, ¿tú es algo que viste venir?
No. A ver, yo era consciente que podía funcionar porque Checco Zalone es bastante conocido en Italia, pero bueno, pues dices tú, bueno, va a funcionar y ya no a este nivel. Yo creo que no lo esperamos, era todo cada día que iba subiendo, ¿no? Ese box office, ¿no? La taquilla, tú decías, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, no lo veíamos venir.
O sea, a ti te puede estar pasando que puedes pasear por aquí, por la Plaza Nueva, por la Plaza San Francisco, sin que nadie te salude, y en cambio en Italia no puedes dar un paso.
No, exactamente, y además algo muy curioso, porque yo estrené la película, que la estrenamos el 25 de diciembre, y yo me volví aquí para España, o sea, que yo lo viví todo muy curiosamente, como algo muy divertido desde aquí, pero tuve la oportunidad hace 2 semanas de estar por allí, que nos dieron un premio al CAS y demás. Y claro, fue llegar allí, poner pie allí y darme cuenta de que Alma y el personaje y Buen Camino, todo muy conocido, era real. Es real, sí.
¿Cómo te llega ese papel a ti?
Pues Es muy curioso porque yo siempre había querido trabajar en Italia, siempre había dicho, ay, ojalá alguna película, pero no llegaba ni una,
o sea,
prueba.
Italia, no Hollywood.
Italia, no sé por qué, fíjate, curioso, ¿no? Hombre, si cae Hollywood, yo encantada, ¿eh? Pero sí que era como de, ay, Italia, ojalá. Pero no caía ni una prueba, ni un casting. Y justamente me coincidía que estaba, era además Semana Santa casi, o sea, casi hace un año, estaba por París tal, me llama mi representante y me dice, oye, que tienes una prueba en italiano, al fin. Y digo, wow, o sea, me quedé como noqueada. Empecé a leer de qué iba, qué guay tal, y me dijeron, bueno, es una película italiana pero grabada en España. Y dije, bueno, ya lo va ahí como de... Pero bueno, claro, evidentemente era su lógica, luego ves que era sobre el Camino de Santiago. Claro, pero yo dije, bueno, ya hago esta película y ya, bueno, pues continúo con mi vida. Y yo no era consciente de que primer casting en italiano, primera película que surge y sale, ¿no?, en italiano. Bueno, una cosa que tampoco me vi venir.
¿Y cómo dominas tú el italiano? Es decir, ¿tú llegas sabiendo ya mucho italiano? O...
Pues mira, te he de reconocer que era cuando peor hablaba italiano. O sea, esto sí que es real, porque yo estudié en el instituto aquí, en Sevilla, en el IES Macarena, que había la opción de escoger francés o italiano. Esto era como muy, muy una rara, dice, no era normal. Y tenía una profesora que se llamaba Carmen Alfageme. Y bueno, estuve 2 años estudiando, luego hice intercambio con Italia, luego bueno, llegó el amor a veces, también, o sea, que Italia ha estado como en mi vida, luego soy una fan absoluta del cine italiano, de la música italiana, pero claro, cuando llega esta película, yo llevo mucho tiempo, porque un idioma si no lo hablas se pierde.
Se te oxida.
Exactamente. Entonces pues nada, dije, bueno, pues hay que ponerse las pilas. Y claro, 2 meses también, porque el equipo era totalmente en Italia, en italiano, el personaje habla todo el rato en italiano, para mí fue un reto. Pero bueno, sudé mucho, fue duro, fue muy duro, pero estoy muy contenta y ahora bueno, pues intento mantener un poco el ritmo del italiano porque me encantaría que esto sea como una llave que abra
una puerta de entrada. Sí. Claro, y además dice, me llamaron para un casting, yo siempre soñando que me llamaran para un casting, me llaman de un casting en Italia, pero me han dicho que casi no llegas al casting.
Sí, porque claro, en todo esto ocurrió el apagón. Claro, yo decía, ¡ay, mi sueño, está llegando, ¡ay, qué guay! Y de repente me veo en un tren de Zaragoza a Madrid, allí parado, que nadie sabía en ese momento nada, ¿no? Todos lo vivimos así. Y yo dije, bueno, pues nada, no llego, hasta que llegó mi aventura italiana, yo me quedo aquí, van a elegir a otra, seguro que hay una italiana que habla perfectamente español e italiano, o sea, esto no es para mí, no es para mí. Y no, o sea, me dijeron, no, entendemos esto, vamos a intentar que sea, por suerte el apagón solo duró lo que duró, por suerte. Y sí que pude hacer la entrevista y el casting allí con ellos y me fui de allí sin saber y a la nada pues me dijeron, para adelante.
Y claro, la demostración de que es una actriz maravillosa es que sin dominar el italiano 100%, porque no es su lengua materna, sin haber hecho nunca el Camino de Santiago, o una gran actriz o una farsante.
Soy una farsante, me gusta eso de farsante.
¿Cómo te documentaste para esto? ¿No habías hecho nunca el Camino de Santiago?
Nunca, lo tenía pendiente yo creo que como mucha gente, que ay, tengo que hacerlo. Sí que lo habían hecho mis padres, que lo habían hecho varias veces, y bueno, me documenté mucho con pues, viendo documentales, entrevistas, casualmente en todo este proceso, porque esto pasa muchas veces con el cine, con la construcción, encontraba peregrinos, yo iba a visitar a alguien y me encontraba un peregrino y yo decía, esto es una señal, ¿no? Y luego hay un cómico que es Heip Kekerlin, me parece, se llama alemán, que escribió una novela que se llama Bueno, me largo, súper divertida de toda su experiencia durante el camino. Como esto era una película cómica, me inspiró muchísimo, entonces fue así. Luego lo bueno es que ha sido una road movie, entonces nosotros hemos convivido con peregrinos durante todo el rodaje. Sí. Si en algún momento decía, uy, esto no lo ubico, no te preocupes, había un peregrino al lado esperándote para decirte, yo soy un peregrino o una peregrina, te voy a contar mi experiencia.
¿Y buscaba Beatriz alguien que hablara bien italiano o que hablara itañol?
Al principio la propuesta, y a mí me hubiera encantado, era un poco hablar itañol, ¿no? De yo poder, no, tú vas a poder tal. Al final fueron decidiendo que querían que el personaje hablara en italiano con acento español, eso sí. Pero sí que cada vez que yo proponía algo, ay, déjame decir, encima no, con algo andaluz también. Decía, claro. Bueno, venga, tal. Me decía, ay, esto no se va a entender. Y yo digo, porque es complejo también. El italiano parece muy fácil.
Y no lo es.
O sea, no.
Todos pensamos que hablamos italiano.
Eso es.
Todos pensamos y que lo entendemos perfectamente. Hasta que un día llegas a Italia y pides algo, intentas pedir algo en una cafetería y dices, no tengo ni idea de italiano.
Sucede. Hay muchas cosas que son similares, que son muy parecidos, pero es verdad que ellos la fonética y tienen muchísima más musicalidad que nosotros, tienen a la hora, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Que antiguamente sí que ocurría con el español, ¿no? Que era como la B y la V.
Sí.
Ellos diferencian muy bien la V y la que es la V, ¿no? Entonces era como, vediamo, ¿no? Chivediamo. Y yo decía, la chivediamo con la B de bebé. Y me decían, no.
Chivediamo.
No, chivediamo. Y yo, vale. Pero digo, soy con una española. No, 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 no. Chivediamo. Digo, ok, va, ¿no? Y entonces era como todo. Y otra cosa que sucedía mucho, que era complejo también, es que tenemos palabras muy parecidas, pero se acentúan en sitios diferentes. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, hay cosas como, por ejemplo, cruel, ¿no? Y para ellos es crudele. Entonces yo decía crudele todo el rato y se reía muchísimo. O insistir, insistere. Para mí era como...
Bueno, en el fondo, mira, todo eso que has sacado un máster en italiano.
Sí, sí, yo ahora puedo claro, hablar, puedo claro. hablar un poco.
Me decías que de alguna manera también quisieras que esta película, que para, insisto, porque yo creo que es la comparación, la de los 8 apellidos vascos, sería una cosa así, que eso te puede abrir las puertas del cine italiano y que te puede abrir más puertas en la escena española también. Porque tú, ¿en qué punto estabas de tu carrera?
Yo estaba en un momento donde, bueno, por suerte habían llegado como unos reconocimientos que habían ayudado también a impulsar, que al final es visibilidad, somos muchos, entiendo, también hay muy pocos también que yo con un trabajo continuo, pero sí me llegaba en un momento todo como de confianza en mi trabajo y bastante tranquila y, bueno, estaba siendo un buen momento, se puede decir, dentro de lo que a veces ocurre. Sí, sí. Sobre todo trabajando aquí en Andalucía, que he tenido mucho la suerte que los últimos trabajos han sido aquí en mi tierra. Y era un momento donde yo creo que esta película ha llegado como reto, en un momento donde había confianza, donde había seguridad, con nervios, pero creo que ha llegado cuando tenía que llegar en ese sentido.
¿Tú crees que a partir de aquí todo será mejor incluso?
Yo deseo que sí. Es que si no proyectamos así, yo creo que a la primera de cambio nos vamos de esta profesión, que es muy dura, ¿no? Si tanto cuando empiezas no piensas que vas a poder trabajar de ello, y ahora ya con el tiempo que has pasado por infinidad de caminos y recorridos de todo tipo, creo que siempre es una ilusión. Yo creo que proyectar es bueno, que darle un pensamiento positivo, y yo hemos tenido la suerte también que gracias a vosotros, medios, aquí en España, que se han hecho eco también de la noticia, creo que también es para quien no te conoce y dice, ah, a ver.
Sí,
¿no?
Claro.
De repente tu nombre empieza a sonar,
claro.
Cuando antes eras como, bueno, pues una actriz, pero claro, que no había mucho referente de ti.
Es el trabajo de los actores y de las actrices es un trabajo muy precario. O sea, cuando hay gente que le cuesta entenderlo, porque cuando pensamos en actores y actrices pensamos en los que están arriba de todo. Y dices, como, y aún así, siempre que hablas con ellos, tú hablas con Penélope Cruz, hablas con Javier Bardem y te dicen, es que siempre piensas que no te van a volver a llamar nunca más. Que yo siempre digo, pero ¿cómo no te van a volver a llamar? Pues siempre piensas que no te van a volver
sí,
a llamar
total.
Nunca más. Y hay gente que se gana la vida como puede, sobre todo al inicio de la carrera. ¿Cuánto cuesta rechazar un papel en un momento de esos precarios? ¿Se puede decir que no a algo?
Claro, yo pocas veces he dicho que no en mi experiencia ahora mismo, porque es que a veces parece que nosotros elegimos las carreras y los caminos, y es que no, a veces... la elección viene de fuera, ¿no? Ojalá pudiéramos nosotros manejar más lo que queremos, lo que no queremos. Yo he de decir que he tenido mucha suerte y todo lo que me ha llegado ha sido interesante, o yo he querido hacerlo interesante.
¿A ti te apetecía?
Me apetecía. Es decir, bueno, esto a lo mejor parece a priori que puede ser un personaje de una forma... No, no, pero va a haber... Tiene que tener capas, ¿no? Yo siempre he querido verlo como algo positivo, quizás desde la precariedad de no llega siempre trabajo, no llega lo que deseas. Yo, por suerte, decirte que los últimos trabajos son personajes muy interesantes, muy diversos, muy diferentes. Y no he tenido que de momento decir que no, de momento. A lo mejor no sé si nos encontramos dentro de un tiempo y te digo, tengo que decir que no algo, pero de momento no.
Bueno, pero tienes un plan B, porque a ti te gusta mucho la fotografía.
Me gusta mucho la fotografía, además algo que en su momento también quise estudiar, o estudié analógico un tiempo tal, y lo retomé después, post pandemia, que nos ha dado a todos por también despertar deseos que teníamos, ¿no?
Sí.
Sí, es algo que ahora mismo lo tomo como hobby, por suerte. No le estoy dando mucho tiempo, eso significa que está funcionando muy bien mi plan A, entonces eso está bien, pero sí que me da mucho y al final todo lo que aprendes confluye en lo que quieres, ¿no? A mí la fotografía me ayuda muchísimo a la hora de construir los personajes también, ¿no?
Estamos aquí para conmemorar mañana el Día de Andalucía, que coincide esta vez con la Gala de los Goya, que se hace en Barcelona este año. ¿Qué aporta Andalucía al cine?
Bueno, yo creo que aporta mucho. O sea, yo también, como siendo parte de aquí, perteneciendo un poco a la familia del cine, ¿no? A la interpretación, el teatro y demás, creo que tenemos una buena cuna de creadoras, de creadores, de guionistas, de la dirección de cámara, en todos, ¿no? Todo el equipo técnico. Y creo que se ha comprobado y creo que es algo que va a ir a más. Y también, ¿no?, con el hecho de poder tener una academia de cine andaluza, que es importante, que proyecte también, que abrace de cara a...
Que no haga falta que te tengas que ir a ningún sitio tampoco, sino que desde aquí puedas planear
trabajar,
tu carrera. Sí.
Puedas levantar proyectos, ¿no? Y como lo ven compañeras y compañeros en ese sentido, yo en su momento decidí irme, pero porque no había, pero siempre he tenido un ojo aquí. O sea, yo siempre digo, ¿tú dónde vives? Digo, yo tengo un pie en Madrid y otro en Sevilla. Y estoy, porque no me quiero perder todo lo que ocurre aquí. Me siento y soy parte de aquí, ¿no?
Le vamos a agradecer muchísimo a Beatriz que haya venido, porque además ahora le está esperando un coche que se la va a llevar. Tienes un rodaje, ¿no?
Tengo un rodaje.
¿Empieza ahora?
Empieza ahora. Estoy muy contenta, muy ilusionada, porque es un rodaje 100% andaluz. La película ya podemos decir que se llama La Gran Calumnia.
Sí.
Y es de la productora La Film Ahora y es la primera película de Rocío Martín, que también la escribe con un elenco maravilloso de compañeras actrices andaluzas y equipo técnico y artístico andaluz. Muy, muy contenta.
Puede ser que su nombre suene en la gala de los Goya del año que viene y este año si hubiera una categoría específica a la actriz que más triunfa en Italia, sería para ella. Beatriz, muchísimas gracias. Me ha encantado conocerte y muchísima suerte.
Muchísimas
de verdad.
Gracias.
Un aplauso para ella. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos.
De pensar que la estaba atrapando. Qué pobre infeliz por creerme patrón siendo esclavo. No sé cómo pude permitir, solo era veneno para mí. Quebraba mis sueños, hurgaba en mi alma, yo juro que no lo vi.
Hoy por Hoy Magazine. Podcast.
Es viernes, es víspera del Día de Andalucía, ya saben que estamos en Sevilla con buen tiempo, que he podido salir un momento y comprobarlo, con muy buen tiempo y mejor ánimo porque estamos a viernes y empezamos fin de semana. Ha llegado la hora de poner música en directo al programa y sobre el escenario de la Fundación Cajasol ya están preparados los granaínos de La Plazuela, con los que hablaremos después, pero primero os escuchamos cuando vosotros queráis.
Y hace tiempo no duermo pensando en lo mismo, que ha pasado el tiempo y que quiero volver a ser yo, que aunque mi pasado quizás no haya sido el mejor, hay cosas que echo de menos y aunque diga que no, verás cuando me pare en seco, adicto a este trabajo desde crío. Ya no me quedan ni los vicios y para el amor no tengo ni el momento. Me he mantenido en recordar porque empecé con esto. Ya conocía la ansiedad antes de empezar con esto. Solo en mi casa entenderán lo que no entiende el resto. Fui piedra de este muro y he perdido mi centro. Pasaron los años y me arrojaron al mar. Y abajo en el fondo, aunque no se pueda brillar, me cambiarán los tiempos, mi centro irá a encontrar. Tengo que pensar si donde estoy es donde yo quería estar. Casi un año ya. Juro que el tiempo lo voy a recuperar. Lo que mis ojos ven mañana se irá. Sé que no hay un hueco para verte, que el tiempo no se detiene y siempre hay que trabajar. No queda espacio para vicios. no digas siempre lo mismo, no sé si puedo cambiar. Me he mantenido en recordar con quién empecé en esto, quién sigue aquí, quién seguirá cuando se acabe todo esto. Solo mi hermano entenderá lo que no entiende el resto. Y es verdad que la gloria solo dura un rato, y hay gente de paso, ninguno se quedará. Yo volveré a casa y todo seguirá igual. Las flores se han secado como era de esperar. Tengo que pensar si donde estoy es donde yo quería estar. Y a veces dudo de si lo hago bien o mal. Nunca descarté no volver jamás. Dios mío, por favor, dame tranquilidad. Y es que no la encuentro casi un año ya. Juro que el tiempo lo voy a recuperar. Lo que me hizo
los chicos de La Plazuela, que después podremos hablar con ellos y escucharles de nuevo. Muchísimas gracias de momento por esta primera actuación que nos ha encantado. A mi invitada de la izquierda que presentaré ahora le ha encantado. Antes vamos a poner más acentos a la mañana, vamos a desterrar el tópico y, como les anuncié, vamos a comprobar en una ronda rapidísima de emisoras las muchas hablas que hay en Andalucía. Ya de paso les damos el pronóstico del tiempo. Son las 10:41 minutos de la mañana, las 9:41 en Canarias. ¿Qué temperatura tenéis a esta hora en Córdoba? María José Martínez, buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues a esta hora tenemos 13 grados aquí en el centro de Córdoba. En la provincia se vive tiempo primaveral, aunque las noches son frescas, no subimos de los 8 grados, el día está marcado por el calor, con sol y máximas que llegarán a los 23.
¿Y en Jaén, Paola Serrano?
Pues en Jaén hace un día muy bonito para ir de tapa. Ha bajado un poco la temperatura con respecto a la del día de ayer, pero tenemos en este momento 17 grados y un sol espléndido.
En Jerez, Ruth Delgado.
Aquí tenemos 14 grados y tras la pecha de agua que ha caído este mes, ahora tenemos una harta de sol, pero una mijita de viento.
El tiempo en Málaga, Jesús Sánchez.
En Málaga estamos con tarot niebla espesa que está cubriendo parte del litoral malagueño. A esta hora cielos con algunas nubes, 14 grados en el centro de la capital malagueña. El fin de semana se presenta, Ángels, tranquilo y despejado.
Y cerramos ronda en Granada, Jaime Bedmar.
Hola, Ángels, aquí en Granada prácticamente despejado. Hace una mijilla de fresco con 11 grados en el Albaicín. En fin, como aquí se dice, Lavín, qué tiempo más bueno hace en Granada.
Gracias, compañeros. En menos de un minuto hemos podido comprobar una muestra, solo una muestra, de lo que hablábamos antes, de la riqueza de acentos en Andalucía. Y entre los muchos que hay una chica estadounidense de Memphis que ha elegido el acento de Sevilla. Ella se llama Sophie Gray y se ha hecho popular en redes por contar sus aventuras y desventuras.
Soy estadounidense viviendo en España con novio andaluz y tengo mil historias de cosas vergonzosas que he aprendido a las malas. Pero mi mayor shock cultural fue que en un paseo de peatones no hay un lado por el que debas ir. Parece una tontería, pero he chocado con más gente de la que puedo contar. Con ciclistas y runners, peor todavía. En el sur de Estados Unidos, si algo más rápida que tú se acerca, te apartas. Aquí, todo lo contrario. Conclusión. En España tengo que pensar mucho más en caminar que para hablar español. Flipa, ¿eh?
Sophie Gray, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días.
Muchas gracias por acogerme, vamos.
¿Has aprendido ya a caminar por estas calles?
Sí, es que la cosa más básica siempre son las cosas que me tienen, no sé, perdida, ¿sabes?
O sea, notas más diferencia casi en el día a día que en la lengua, en el momento,
sí,
de hablar.
Claro, acabo de enterar que en los ascensores hay que saludar y despedir a la gente cada vez que entran y salen, y en Estados Unidos nadie habla en los ascensores, así que supongo que estaba cayendo súper mal yo.
El aborde esta, debían decir.
Hombre, eso, me siento fatal, pero es lo que hay.
¿Cómo empezó tu historia con el español? Ahora hablaré de tu acento, pero ¿cómo aprendiste tu español?
Bueno, mi madre ha vivido en Madrid un rato, tipo Erasmus, y se ha enamorado con España. ¿Quién no va a enamorarse con ese país? Pero me ha puesto en una guardería bilingüe intentando que mi crecimiento sería bilingüe casi,
¿sí?
Pero a la misma vez eso fue en Estados Unidos con gente de venezolano, ¿sí? Gente de Guatemala, o sea, que esto no me ha servido para nada aquí en Andalucía, encima de todo. Pero nada, me acuerdo muy bien de que cuando he conocido a mi novio, estaba estudiando una carrera de español y me ha dicho... ¿Te van a dar a ti un grado en español de verdad? Es como... Bueno, ya. Ha sido un camino largo, por así decirlo.
¿Y tú has sido consciente de que has ido adoptando este acento sevillano? O sea,
no,
¿lo has hecho
no.
de manera involuntaria?
No, que va, que es contagioso y creo que se me ha pegado, pero sin querer. Un día de repente me he levantado y estaba diciendo a todo el mundo, tía, es que tú tienes un acento que es para fliparse. Y bueno, nada.
O sea, tú ahora no sabrías hablar español sin este acento que tienes.
Pero me alegro de tenerlo porque es mucho arte y a la misma vez he pedido enterarme de los prejuicios también que los andaluces se enfrentan por el acento, que hay gente que me están diciendo hay que la pobre que está aprendiendo español... Pero
mal hablado, no, te
sí,
deben decir.
Sí,
está aprendiendo español, mal
educado o algo, es que es impresionante. Pero a la misma vez en Estados Unidos, en el sur, también tenemos que enfrentarnos a un prejuicio desde el norte que el acento del sur de Estados Unidos es como mal educado o que no tenemos,
o sea, encuentras muchas similitudes al hecho de vivir, de ser de Memphis y vivir en Andalucía.
Sí, es que soy del sur de toda la vida, supongo. No sé, es muy, hay muchas similaridades.
¿Te siguen sorprendiendo expresiones y frases que vas descubriendo?
Sí, claro. El otro día, ¿qué aprendí el otro día? Pues la mayoría de las que me recuerdo o que me chocan tanto son los que tiene palabrotas. No sé si podría decir.
Sí, puedes decir.
Vale,
sí,
okay.
Puedes decir.
El otro día he aprendido, creo que es de Coria del Río, no sé, puede ser también de mis amigos. De vez en cuando me enseñan cosas y como, ¿se dicen eso todos los españoles o todos los andaluces o me está tomando,
me está
el, tomando pelo?
El pelo?
Vale, eso. Pero he aprendido más puta de la gallina.
¿Que las gallinas?
Que la gallina de Pilato, quien aprendieron a nadar para follarse a los patos. Imagínate.
¿Esto se dice aquí? ¿Esto se dice aquí?
No sé si son mis amigos o yo, pero
yo,
nada.
Yo me había quedado en más puta que las gallinas. Esa sí que la conocía. Pero ya la continuación, yo ya no sé,
¿no?
Si es cosa de tus
vale,
amigos.
Vale, pues un toque extra de Coria del Río, supongo.
Y dime una cosa, ¿cómo te llevas con la comida andaluza?
Oh, me encanta. Pero me encanta, ¿eh? El pescado, ¿qué más? La carrillada. Tengo la suerte de tener un novio que encanta cocinar también. Así que no tengo que intentar hacer una receta como mi suegra, que no es difícil. Yo hago la receta que viene de Estados Unidos y disfruto mucho de las recetas andaluces, pero no me meto por ahí intentando cocinar ni nada.
Me hace mucha gracia porque ella tiene una pareja, un novio que es de Coria, y yo que alguna vez te he visto en redes sociales, me da la sensación que él es como muy tímido.
Sí. No, perdona, es que siempre está intentando salir, tipo, con energía, pero es muy introvertido. Con sus amigos es muy gracioso, muy listo, pero eso no se transmite en redes. A veces está un poco como, que no quiero salir en redes, Sophie, que me dejas en paz. Pero nada, es mi manager, por así decirlo.
Porque yo creo que tú le sepultas con esta energía que tú tienes.
Sí, Él aguanta mucho conmigo, la verdad. Creo que a veces estoy metiéndome en situaciones avergonzosas porque no sé mejor y está intentando... Guiarme un poco.
Mira, te preguntaba por la comida. ¿Tú sabes lo que es la cuaresma?
Sí, claro. Sí, soy presbiteriana, no soy católica, pero cristiana, sí.
¿Y tú sabes que hay comidas típicas de cuaresma?
Bueno, torrijas, ¿no?
Por ejemplo. por ejemplo.
Que me encanta.
¿Te encantan las torrijas?
Sí, y también hay reglas en plan que no se puede comer carne.
Exacto,
creo.
Exacto. Y es vale. la temporada del bacalao.
Eso sí.
¿Te gusta uh-huh. el bacalao?
Sí, también. Sí, mucho. Y cazón en adobo.
Tu suegra debe estar muy contenta contigo, ¿eh?
Sí, la verdad. A veces me gusta más algunos platos que mi novio y su hermano en casa. Sí.
¿Qué hacen? O sea, ¿te gustan más a ti que a ellos los platos?
Creo que sí. O cuando huele toda la casa a pescado, ellos odian eso, pero yo estoy así, en plan, que huele súper bien.
Mira, te preguntaba por la comida porque te voy a presentar a Juan Atalaya. Él es historiador, es chef, es profesor de cocina en la Escuela de Formación Profesional Vesta. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Ella ya conoce la cocina de Cuaresma. Esto nos ha quedado clarísimo. Ya.
Al menos las torrijas las tiene
torrijas
claras.
Las tiene claras. Pero, ¿qué trasfondo histórico tiene que en esta época del año comamos determinadas cosas?
Pues bueno, todo esto parte de lo que es la Cuaresma. Efectivamente, la Cuaresma son los 40 días que en sí hacen conmemoración, por así decirlo, a los 40 días que Jesucristo pues, estuvo ayunando en el desierto. Entonces, nosotros nos ha llegado ya desde primeros orígenes del cristianismo, podríamos decir, hasta hoy en día, nos ha llegado esa costumbre de durante esos 40 días, pues efectivamente, no comer carne. Específicamente los viernes.
Los viernes, sí, sí,
¿vale?
Sí.
Y, por así decirlo, que eso ya sí que se nos ha perdido hoy en día, hacer una especie de ayuno durante todos estos días, que básicamente se traduce en que a lo largo de todo el día hagamos comidas mucho menos copiosas, con menos cantidades, para un poco recordar exactamente eso.
Pero luego cuando rompemos el ayuno, la comida de Cuaresma, hay mucha comida muy calórica. Las propias torrijas son comida muy calórica.
Efectivamente, precisamente para compensar eso, todas las comidas que nosotros hacemos pues son eso, con potencia y con cantidad. Unas torrijitas, hombre, además aquí como las hacemos en el sur, que las hacemos con miel, entonces... Es que esa es la principal diferencia, exactamente.
Ah, o sea, les ponéis miel por encima después.
Nosotros las ponemos en un baño de miel.
Pero eso es dulce que te mueres.
Hombre.
Pero está riquísimo.
Pero está riquísimo.
¿Y con vino también?
Que esa es otra. Normalmente en el norte tenéis mucha costumbre de remojarlas únicamente en leche, infusionado un poquito con cítricos,
con canela.
Exactamente. De hecho, la canela se utiliza mucho porque son aromas y especias que recuerdan a la carne.
Sí.
Antiguamente, nuestras abuelas nos lo dirán, que a los guisos le echaban mucha canela, mucho nuez moscada, que son otras especias que hoy en día usamos casi en lo dulce. Y las torrijas, nosotros en ese baño de leche, hay quien lo hace con leche y un poquito de vino, que suele ser un oloroso, un vino dulce. Y en mi casa, de hecho, no le echaban ya ni leche. En mi casa ya eran directamente un poquito de agua y el vino para...
Y los niños se la comían.
Hombre, y tan a gusto.
Totalmente, ¿no? Si yo siempre pongo el ejemplo, que en mi tierra se comía pan con vino y azúcar.
Exactamente.
O sea, que
realmente son recetas de aprovechamiento y además un poco casi medio simbólicas, porque ese pan recuerda al cuerpo de Cristo, a repartir el pan entre los hermanos. Entonces es
¿Y,
homenaje.
¿Y por qué el bacalao sigue siendo el rey de la Cuaresma?
Pues el bacalao, sobre todo, es porque tiene un origen histórico, en el sentido de que antiguamente, claro, no teníamos sistemas de refrigeración. Entonces el pescado enseguida terminaba en muy malas condiciones. Entonces, básicamente, el bacalao lo que caracterizaba es que soportaba muy bien el salazón. Entonces, esto lo permitía trasladarlo fácilmente a cualquier punto, comerciar con él, y era un pescado que además se daba muy bien a cualquier tipo de receta. De hecho, hoy en día lo encontramos en diferentes formas.
Sí,
aquí nosotros lo hacemos con el clásico potaje de vigilia, ¿de acuerdo? Pero lo podemos encontrar en el norte, que son los reyes del bacalao, podemos encontrar lo que digo yo, en el bacalao al pil-pil, en Cataluña podemos encontrar la bandada.
Y el bacalao a la llauna, que es muy de Cataluña. ¿Tú conoces el potaje de vigilia, Sofía?
No. No, eso es una de las cosas que me gustaría probar.
¿Tu suegra no te lo ha hecho todavía?
No, bueno, es porque mi novio y los hermanos no le gustan potaje tanto.
Ah,
sí.
Y entonces tú estás castigada.
A ver si vas a ser tú más andaluza que...
Exacto, habrá que hacer la prueba de ADN. ¿Qué es el potaje de vigilia?
Un potaje de vigilia básicamente es un bacalao que va guisado normalmente con garbancitos y espinacas, por reducirlo mucho. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ahí tenemos las legumbres, que son fuentes de proteína, tenemos las espinacas, que están en temporada, y el bacalao, que no sale del apuro continuamente.
Exacto.
Entonces, suena de maravilla, vamos.
Pues habrá, tú dile a tu suegra que los niños coman un huevo frito con patatas fritas
vale,
tu potaje de vigilia. ¿En qué trabajas, Sofí?
Yo, pues ahora mismo trabajo por una empresa que es como Erasmus, pero privado, y trabajamos con estudiantes de Estados Unidos que querían ir a Sevilla específicamente para estudiar. Entonces es como un círculo completo un poco, porque estoy ayudando a mis estudiantes a entender la cultura, los choques culturales y también, bueno, los que tienen, por ejemplo, familias de acogida, sí, que están viviendo con españoles. Muchas veces lo que tengo que hacer es decirles por la cara cuando están enfadados por un malentendido que, cariño, tú, aquí no se hace eso. con cariño, vamos, pero...
A los chicos,
sí,
claro.
Que hay que aprender y la verdad es que en Estados Unidos es muy de moda ir a otros países para estudiar, pero a la misma vez me gustaría que los estudiantes están portándose...
Que conocieran,
sí, claro, con respeto.
Claro, y que conocieran dónde van también, ¿no? Porque a lo mejor hay desconocimiento de,
sí,
de la cultura de dónde vas a ir.
Claro, o tiene que ver con los cursos, los créditos, y no han elegido el sitio porque querían ir a Sevilla. Entonces,
claro,
me encanta enseñarle lo que hay de aquí de Andalucía, porque hay mucho.
Tú, si acaso lo de las gallinas, no se lo enseñes, para que no vuelvan a casa contándolo.
No,
se lo enseñes. ¿Te parece bien?
En la oficina soy más profesional que nunca.
Bueno, oye, aquí me has parecido la más profesional de todas, de verdad. Sofía, ha sido un gusto conocerte, de verdad. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Y Juan, también un gusto compartir este ratito de radio contigo.
Un placer estar aquí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Una pausa y a la vuelta vamos con libros y vamos con música.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.